Muy buenos días, don Julio, a usted y a cada uno de los oyentes y las personas que están en la mesa.
Senador, ¿cómo recibe usted el nombramiento de nuestro Humberto Martínez como nuevo fiscal general de la Nación?
Pues, Julio, déjeme decirlo que un poco agridulce. Primero, dulce en el sentido de que es una persona preparada, nadie puede poner en tela de juicio sus capacidades. Lo agridulce o lo agrio estaría en el sentido de que él tiene dos retos, ¿no? El primero, demostrar de que no está politizada la fiscalía, y el segundo reto es dejar a un lado los comentarios que hay de que él ha representado a muchas empresas importantes internacionales en el país y que eso no va a influir en el desempeño de la fiscalía. Yo creo que él va a ser un buen fiscal y nos va a dar garantías a todos. Y en últimas, repetir algo que también lo dije en su momento, de que no era necesario pues hacer la terna ni el concurso de mérito. Recuerde que ese concurso de mérito tuvo muchos problemas en Palacio, eso originó algunos distanciamientos con la misma María Lorena, que era secretaria general en ese momento, y ese concurso de mérito pues llegó al traste y a unos problemas con la misma María Lorena en su salida. Entonces, por eso es un poco agridulce.
Segundito, doctor Benedetti, acaba de decir usted algo que me interesaría precisar. Demostrar que la fiscalía no está politizada. Es decir, ¿para usted la fiscalía del doctor Montealegre y del doctor Perdomo está politizada?
No, yo lo digo por el nombramiento actual, Julio. En el sentido, usted recuerda que muchas personas dijeron que la fiscalía o que el mismo Néstor Humberto estuviera en la terna, tendría que ver algo con el vicepresidente Vargas Lleras, o tendría que ver en su momento también con que era de Cambio Radical. Y muchas personas, lo escuché muchas personas en la W decir que era una lástima que de pronto la fiscalía entrara en ese reparto político del Estado. Entonces, a eso es lo que me refiero. Un primer reto es decir que no tiene nada que ver ni con el vicepresidente, ni mucho menos con Cambio Radical.
Pero no solo que usted haya escuchado decir, senador Benedetti, usted se ha caracterizado por ser sincero. ¿Usted realmente cree que aquí el señor Néstor Humberto Martínez no fue ternado por una petición del vicepresidente Germán Vargas Lleras al presidente Juan Manuel Santos, y por esa razón hay sectores que lo acusan de ser un fiscal para una campaña presidencial?
Bueno, Camila, yo le podría decir que eso es lo que siempre se ha comentado, pero yo quisiera creer que no es así. Y también quisiera creer, y lo digo en privado y en público, quisiera creer que el doctor Néstor Humberto va a actuar de forma neutra, va a dar garantías a todo el mundo, va a obrar en derecho. Y pues todo el mundo lo conoce como un excelente profesional, nadie puede decir que no lo sea. Pero usted y yo no podemos negar de que hay ese reto por lo que la gente lo dijo y no lo dijo, pero yo quisiera creer que no es así.
Senador, usted en su momento fue muy crítico cuando se anunció que el fiscal electo fue incluido en esta terna de posibles fiscales generales de la Nación, pero usted ahora está encabezando el partido de la U, que es uno de los partidos que ha llevado la bandera de la paz en el Congreso de la República. ¿A usted el nombre de Néstor Humberto Martínez le da tranquilidad en este tema, en el tema de paz y posconflicto?
Él hizo parte del gobierno y él estaba muy comprometido con la paz cuando estaba en gobierno. Cuando usted dice que yo fui crítico en lo que critiqué en su momento, recuerda usted que habían hecho un concurso de mérito para escoger unas personas. Y resulta que la terna salió con unos nombres que todos habíamos vaticinado, sabíamos que iba a estar. Entonces la crítica estaba en que para qué habían hecho un concurso de mérito para poner los mismos tres que todos sabíamos hace 6 meses. Lo que está sucediendo hoy, lo que ustedes sabemos desde marzo de este año, en el sentido de que Néstor Humberto iba a tener una terna y que iba a ganar.
Doctor Benedetti, usted dice que le preocupa y que ojalá que no pase y que eso sea muy transparente, la relación fiscal Germán Vargas Lleras, por aquello de la politización o la relación política o el efecto político. Pero ¿por qué no le preocupó la relación política Montealegre con el actual gobierno? Y esa sí no es una suposición. El propio Montealegre en una entrevista se manifestó traicionado por el actual gobierno. Cuando a usted lo traicionan es porque usted tenía algún acuerdo. ¿Por qué esa relación Montealegre-Santos no le molestó y la de Martínez-Vargas Lleras sí le molesta?
Julio, yo no sé si usted recuerda o no, yo tuve algunas diferencias con el señor fiscal, creo que hace como un año y pico o algo así, empezando el Congreso, lo comentamos en la W, pues yo tengo el mayor respeto por el fiscal y me gusta su forma de pensar y su filosofía liberal y su talante liberal desde el punto de vista filosófico, pero aún así yo nunca tuve una excelente relación o que yo fuera una persona muy cercana a la fiscalía, respeto lo que él decía, no me gustaba en su momento también, por ejemplo, recuerda usted que el procurador abanderaba o lideraba la derecha y el señor fiscal de Montalegre lideraba un poco lo que era la filosofía liberal y se dieron unos foros públicos y académicos donde cada uno exponía esas tesis y no me gustaba pues que los órganos de control estuvieran encabezando o fueran los que dieran este tipo de debates, porque además cuando ellos hablaban tanto, cuando fallaban, entonces la gente terminaba diciendo que los fallos tenían que ver con ese pensamiento, con esa ideología que ellos tenían, y eso también lo critiqué en su momento, Julio.
Senador, gracias por su tiempo, tenga usted un buen martes.
A usted, don Julio, suerte a cada uno de sus oyentes.
Bueno, Camila, habló el partido de gobierno, habló la oposición, habló la izquierda, habló la derecha. ¿Le hace falta que llamemos a Cambio Radical o las ostras están frescas?
No, Camila, las ostras están frescas. Las ostras están frescas. Y pues nada, felicitar a Cambio Radical porque esta fue la apuesta que hicieron de fiscal general de la nación y lo lograron. Y está bien, será un gran fiscal, creería uno, porque tiene todos los pergaminos para hacerlo. Solo existen las dudas de los conflictos de intereses que pueda llegar a tener el doctor Néstor Humberto Martínez por cuenta de los contratos y las asesorías que presentó cuando estaba en el sector privado. Pero asimismo, claro, que aclare también la posición que va a tener su firma y la de su hijo, porque esa fue otra de las críticas que se presentaron cuando estaba de superministro, que tal vez estaban favoreciendo en el sector público a su hijo cuando se estaba presentando en competencia con otros abogados para recibir algún tipo de contrato.
Claro, ojalá que haga un blindaje absoluto para evitar esas válidas suspicacias, pero sobre la actividad profesional, Alberto, es que si usted mira, pues todos los fiscales en mayor o menor proporción, este pues ha sido el que ha tenido la lupa más grande porque, tal vez porque fue superministro, pero en sus relaciones profesionales, Alberto, Alfonso Gómez Méndez fue un excelente abogado, fue fiscal y volvió a ser un abogado. Mario Iguarán era abogado, fue fiscal y hoy es abogado. Bueno, Eduardo Montealegre era un tremendo abogado, fue fiscal y volverá a ser abogado. Alfonso Valdivieso, Alberto, es que dejó la fiscalía para ser candidato presidencial, ni más ni menos. Aquí lo que se trata es que haya las suficientes respuestas a los interrogantes que hemos escuchado y que son absolutamente válidos, pero que tiene con qué hacer una buena fiscalía, lo tiene absolutamente todo.
El tema bueno, de la firma, yo sí no comparto para nada las objeciones que se han formulado. Como lo he dicho varias veces y lo dije cuando se presentó el mismo tema frente al doctor Montealegre. Porque ese tipo de presunciones están completamente equivocadas. Suponer que el doctor Martínez ha sido ministro, ha sido abogado de importantísimas pleitos jurídicos y que eso lo inhabilita, pues es un argumento que yo no puedo aceptar, porque es como si los abogados se prestaran en su condición de el ejercicio profesional a defender intereses indebidos.
No, indebidos no, Alberto, sino que si hay
cuando
conflicto de intereses.
Cuando un abogado defiende intereses, los defiende en virtud de la ley. Y si es exitoso es porque interpreta correctamente lo que la ley señala para representar jurídicamente esos intereses. Porque los abogados representan esos intereses jurídicos y no intereses económicos. Por consiguiente, ese argumento saca del paseo a todos los abogados respetables del país. Entonces, pues es obviamente que ese argumento yo sí no lo puedo aceptar, no lo entiendo. El presidente Carlos Lleras Restrepo fue un presidente, si no el mejor, muy cerca de haberlo sido. Y ejerció la profesión por las circunstancias políticas que lo obligaron en un momento determinado a dedicarse a su profesión y fue el abogado más eminente. Hoy el doctor Martínez tiene unas condiciones que nadie le niega. Absolutamente nadie le niega. O sea que si hubiese objeciones de orden moral, uno entiende. Pero es que el doctor Martínez lo que ha tenido es un éxito profesional en los campos en que ha estado, que no son solamente el sector privado.
Pero
fue ministro exitoso, fue superintendente exitoso, y no hay nadie que lo acuse de representar intereses indebidos y que representa una clase, un partido político. ¿Y los fiscales anteriores qué representaban? ¿Eran apolíticos? Todos los fiscales elegidos han tenido una caracterización política reconocida. Por tanto, pues, eso es legítimo que la gente se oponga y exprese sus opiniones. Eso sí es perfectamente legítimo. Uno puede opinar lo que le parezca, pero a mi juicio esos argumentos no son válidos.
Pero digamos que la crítica, más que se diga que está defendiendo intereses indebidos, que yo no creo que eso lo haya dicho nadie, es los conflictos de intereses que podría llegar a tener, y que esos conflictos de intereses pues claramente existen. En la rama judicial, cuando usted tiene un conflicto de interés, pues se tiene que declarar impedido porque no puede entrar a opinar sobre eso, y probablemente con temas importantes de la nación y que llevará a cabo la fiscalía, eso le tocará al doctor Néstor Humberto Martínez. Por ejemplo, un caso que mencionamos desde ayer, que yo no sé si eso pasará en la fiscalía o no, el caso de Postobón, porque el doctor Néstor Humberto Martínez fue abogado de ese grupo económico. Tal vez ese será el primer impedimento que tendrá, claro, que presentar.
Y lo presentará, Camila.
El primer caso, ¿sí? Y número...
Montealegre presentó, apenas llegó, presentó el impedimento.
Y mire el drama que fue SaludCop durante 4 años para la fiscalía.
No sé, hay casos en que una persona puede haber representado intereses jurídicos de un cliente y que para efectos de lo que se discuta en su condición de juez, no tenga que ver con ese mismo objeto o con esa misma posición. De manera que el hecho, repito, de que un abogado defienda un interés en un pleito por cualquier cosa, porque el señor está representando a un propietario que reclama unos derechos sobre una propiedad y haya otro que los discuta y él represente una de esas dos partes, ¿por qué lo va a inhabilitar para otras cosas que no tengan que ver nada con ese pleito? Si no, los abogados estarían por fuera de cualquier posibilidad de ejercer el servicio público.
Y es que precisamente para eso existe la figura del impedimento, que me parece que se ha sobredimensionado. Pues si hay una situación en la que se tiene que declarar impedido, pues se declarará impedido y el proceso sigue y las cosas siguen. Y para eso precisamente es que existe la figura del impedimento para solucionar este tipo de situaciones que ustedes manifiestan.
Sí, y hay una diferencia también, Lucas, que usted a lo mejor nos puede explicar, y es que el doctor Martínez no es penalista, es decir, que él no atiende casos penales, y lo que llega a la fiscalía mayoritariamente es penal, si no todo es penal. Entonces, los clientes de él estaban circunscritos, podríamos decir, a temas comerciales, administrativos.
Civiles,
o sea, no había temas penales. Pero igual, Camila tiene toda la razón. Le llega, supongamos que llega, yo no sé si va a llegar, el caso de penal, de un cliente que le atendió comercial. Pues Lucas, ¿ahí qué hace? Levanta la mano y dice, qué pena, yo aquí no puedo entrar.
Punto. Claro, y es que eso será en un caso, en el 1% de los casos que se presenten en la fiscalía.
De los amigos, ¿qué hizo el doctor Montealegre con los casos de un abogado que es otro de los abogados más exitosos y que tiene casos en la fiscalía penales? Pues expresó lo mismo, ¿no? Qué pena, este señor es íntimo amigo mío, así es de que yo me hago a un lado.
Y otro de los temas que mencionaba Alberto, que los exfiscales todos han tenido una afiliación política, por supuesto. Tal vez la acusación que tiene es que por primera vez tiene una afiliación política de alguien que tiene un interés presidencial. Y que ya vivimos una campaña presidencial con un presidente a favor de uno de los candidatos.
¿Cuál es la diferencia con los anteriores? Los anteriores tenían una relación con el presidente.
Sí, pero no tenían una relación con quien quiere llegar a ser presidente.
Pero ¿y cuál es la diferencia? Sí. La tenían con el presidente en ejercicio.
Pues por eso
Ernesto Samper escogió fiscal, Andrés Pastrana escogió fiscal.
Por eso le preguntábamos a Oscar Iván Zuluaga por qué razón el Centro Democrático en la campaña presidencial sí les parecía que era nefasto que Eduardo Montealegre estuviera cercano a la candidatura y también presidencia de Juan Manuel Santos, y ahora no les parece nefasto que pueda existir una cercanía del fiscal Martínez con la candidatura de Germán Vargas.
Todos los presidentes han tenido fiscal, todos. Bueno,
claro, pero es que una cosa son presidentes y otra cosa son candidatos a la presidencia. Es que hay una diferencia.
A mí me parece que es más grave presidente que candidato, porque el candidato
ha ganado.
Pero es que el presidente es el que lo terna. Entonces, así está diseñada la Constitución. El presidente no va a mandar un enemigo de él.
Por eso.
Así se diseñó la carta.
Sí, y además, una de las fórmulas para resolver las dudas que se han derivado del ejercicio de la Fiscalía o de la experiencia de la Fiscalía en Colombia, que viene desde el año 91, es precisamente la de que sea el presidente el que nombre el fiscal, con el ánimo de que la política criminal sea parte de el Ejecutivo. Y así es en los Estados Unidos, por ejemplo.
Entonces, en los Estados Unidos no hay terna. El presidente Clinton nombró a Janet Reno fiscal
así
general.
Es.
Y a ella
así
le
es.
Tocó nombrar un fiscal para que investigara al presidente por el caso Lewinsky.
Y ahí la persona que elige es el Congreso, ¿no? No es la Corte. Los que ratifican, la única persona nominada por el presidente.
Y Julio, volviendo...
No, pero es que el Congreso de los Estados Unidos, Diego, ratifica hasta los embajadores.
Exacto.
Usted nombra un embajador, la señora de México, ¿cuándo la tuvieron allá? Un año haciendo cola.
Ya,
el Congreso de Estados Unidos ratifica un embajador, lo tiene que ratificar.
Y Julio, volviendo al tema de los impedimentos, pues Néstor Humberto Martínez llega con una carpeta en donde tiene una propuesta que además me parece muy interesante, para evitar lo que ha ocurrido con el caso Saludcop, en donde el fiscal se declaraba impedido y se lo endosaba entonces a su vicefiscal, que finalmente dependía de él. Y es que Néstor Humberto Martínez quiere plantear una norma, un cambio en la normatividad, según la cual cuando hay un impedimento, la corte elija un fiscal ad hoc, en donde no exista ninguna posibilidad, en principio, de que se pueda influir esa elección. Y de esa manera sería una persona totalmente independiente y que nada tenga que ver con la fiscalía, ni que dependa del fiscal el que estaría estudiando los casos en donde se pueda declarar algún tipo de impedimento. A mí esa me parece que podría ser una buena medida, precisamente para cortar de raíz con la posibilidad de que los impedimentos se conviertan también en talanqueras para estudiar algunos casos.
Matizamos y cerramos ahí, Juan Pablo, porque tenemos más noticias.
Costalado de noticias. Sí. Una sola cosa más, y es que frente a la pregunta suya de si era la fiscalía la que podía hacer la declaración de un crimen de lesa humanidad, cualquier juez lo puede hacer. Cualquier juez puede hacer la declaración y lógicamente tiene que razonarla.